Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20. Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Tenemos proyectado el Ser Deportivos de hoy con un enfoque muy claro. Vamos a tener invitados de manera presencial y vía telefónica, como lo prometido es deuda, para hacer una gran sentada, para hacernos preguntas y para dar respuestas a cuestiones muy importantes que tienen que ver con el nuevo Mestalla. Estamos dentro del plazo de 90 días, ya con la ATE caducada, dentro de ese plazo de 90 días de gracia, que el Consell, sabiendo que hay que promulgar otro proyecto, otro PAI, un nuevo escenario urbanístico, para ver cuál es la respuesta del Valencia a esos 90 días de gracia. Pero hay muchas cuestiones que están sobre la mesa, que aprovechando que esta semana sin fútbol tenemos tiempo para hacerlo, hoy quiero mantener, como digo, esa conversación, esa gran sentada para darles respuestas. ¿Por dónde va el registro de entrada? El Valencia se ha movido, ha presentado ya un proyecto creíble, se lo voy a explicar. ¿Cuándo acaba el plazo? ¿Qué plazo tiene el Valencia para presentar documentación por registro de entrada? Muy importante, ¿cuáles son las obligaciones del Valencia para con ese estadio? ¿Aforo del nuevo Mestalla? ¿Tiene que tener, por ejemplo, un área museística? ¿Tiene que tener un museo por obligación? ¿Tiene que tener pista de atletismo? ¿Tiene que tener un área comercial determinada? ¿Sí o no? Porque eso está firmado. Hay unos convenios firmados en 2004, 2005, 2007. Hoy vamos a darle respuesta a eso y a una cuestión para mí primordial, que es ¿cuándo puede el Valencia reiniciar las obras del nuevo Mestalla en el caso de que ese proyecto que no ha presentado todavía vaya hacia adelante? Pero antes de todo eso, que es muy importante, estamos en los últimos días del mercado, hoy es 26 de enero, nos quedan 5 días apenas de mercado y tenemos mucha información que darles a modo telegrama y en portada. Hola, ¿qué tal? Alemán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primero que nada, información sobre Daniel Bass y la negociación que avanza y avanza rápido entre Valencia y Atlético de Madrid.
Sí, parece que, como decíamos ayer, es cuestión de horas, por no decir ya de minutos, que Daniel Bass acabe concretando su salida del Valencia para marcharse al Wanda Metropolitano y ponerse bajo la dirección del Cholo Simeone. Valencia y Atlético de Madrid siguen acercando posturas en esa negociación. El Atlético de Madrid también está poniendo algo más de dinero sobre la mesa para tratar de convencer, de acelerar ese proceso de negociación, y a la espera está el jugador danés de que en cualquier momento le digan que se ha alcanzado ese principio de acuerdo para que pueda abandonar ya de forma definitiva la ciudad deportiva de Paterna, sacar sus cosas de la taquilla y coger un vehículo que le conduzca hacia la capital de España para someterse al pertinente reconocimiento médico.
Eso es lo que tiene que ver con Daniel Bass. Otro importante nombre propio de esta última semana de mercado es Maxi Gómez. Hace unos días, Carlos Martínez, la Cadena Ser, desvelaba que Maxi Gómez había planteado al Valencia que se quería marchar, y que se quería marchar ya. Carlos Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Sí, fue exactamente en este mismo programa y hace exactamente una semana, el miércoles de la semana pasada, cuando conocíamos que Maxi Gómez se quedaba fuera de la lista de convocados para el partido que el Valencia esa misma noche iba a jugar en Mestalla contra el Sevilla. En ese momento contamos la intención de Maxi Gómez de abandonar el Valencia en este mercado de invierno, y desde ese momento su agencia de representación se puso manos a la obra para encontrarle un posible destino. Hay varios clubes que se han interesado por la situación de Maxi Gómez. A día de hoy el mejor colocado sería la Fiorentina, que está muy cerca de traspasar a su delantero estrella, al serbio Dusan Vlahovic. Puede ser a la Juventus, puede ser al Barça, pero está muy cerca de realizar ese traspaso, con lo cual tendría urgencia para encontrar su sustituto y mucho dinero para fichar a ese sustituto. Conozco en qué términos y en qué cantidades se está moviendo la operación, tanto con la Fiorentina como con otros clubes. No estoy autorizado a dar cifras, pero sí que puedo más o menos decir que el Valencia pretende sacar una buena tajada en cuanto al beneficio neto por el traspaso de Maxi Gómez, y a este respecto hay que recordar que a día de hoy, en este mercado de invierno, por Maxi Gómez queda por amortizar la mitad de lo que se pagó por él, o bueno, en lo que fue tasado, que fueron 30 millones de euros, porque fue una operación conjunta con el Celta en la que se marchaba para allí Santi Mina. Ahora mismo quedan por amortizar 15 millones de euros y a partir de ahí sería beneficio neto, y el Valencia pretende sacar que bastante de esta operación caso de realizarse. Sí que las cifras están por encima de los 20 millones de euros, que es lo que pide el Valencia para sacar a Maxi Gómez de su plantilla.
Como Peter Lim no invierte, porque ha abandonado el Valencia a su suerte, la única posibilidad de hacer incorporaciones con algún coste económico es sacar futbolistas. Uno de los que podía salir es Manu Vallejo, que no ha querido firmar en China, en el Wuhan Three Towns. Y Alemán, ¿qué sabemos con respecto a Manu Vallejo y posibles salidas en estos 5 días que quedan?
Pues que no ha querido coger el dinero de China, que no quiere volver a su casa a Cádiz y que no ha querido incluso moverse de la actual para jugar en el Levante, porque lo que prioriza es jugar, es sentirse protagonista, es tratar de triunfar en la Liga Española, y en ese sentido el Deportivo Alavés ha convencido a Manu Vallejo para que acepte una propuesta de cesión sin cláusula de compra para jugar bajo la dirección de José Luis Mendilibar. El entrenador vasco de momento no encuentra un jugador fiable que acompañe a José Lu en el ataque, y Manu Vallejo, después de analizar todas las propuestas económicas y deportivas, que esto es muy importante porque él ha analizado lo que podría pasarle en Cádiz y al final podría terminar siendo igual de suplente en el Cádiz que en el Valencia, o igual de suplente con Soldado y con Roger en el Levante, y ha decidido ir a un sitio donde, si va, se garantice ser titular y tener minutos. Y eso es lo que ha decidido y eso es lo que le ha transmitido al Valencia: me quiero marchar, y en el caso de irme solo me iría al Deportivo Alavés. ¿Dónde está el bloqueo y el impedimento de que se cierre la operación? El Deportivo Alavés solo plantea una cesión sin cláusula de compra, sin ningún compromiso futuro, y el Valencia, entendiendo que Bordalás no quiere a Vallejo en su plantilla, quiere tratar de traspasarlo, o al menos que el club receptor se comprometa a algo más que una cesión pura y dura.
Último nombre propio. Llevamos días diciendo, bueno, el Levante va último, 11 puntos, es la peor plantilla porque es la que menos puntos lleva, pero no ficha, Kiko no ficha, no hace incorporaciones. Te leí anoche, Alemán, un nombre: Simon Deli. ¿Qué hay?
Pues es un jugador costamarfileño que juega en el Adana Dermispor de la Superliga Turca, que está en este momento jugando la Copa de África, hasta el punto que juega a las 5 de la tarde su partido de los octavos de final contra la selección de Egipto. Hay un principio de acuerdo con el jugador, pero falta terminar de rematar la operación también en formato de cesión pura y dura con el equipo otomano, y van a esperar a que termine ese partido para saber si se puede cerrar la operación. Es un equipo turco, yo ya me las conozco de todos los colores con los turcos. No hay que remitirse muy lejos a lo que ocurrió en el caso Aruna Kone con el Sivasspor, que hasta el día 31 de diciembre, en estas mismas circunstancias, llevó la situación al límite y al final Kone no terminó saliendo del equipo turco. Dicen que puede salir, el jugador es cierto que ha dado su ok para poder salir, para jugar los próximos 4 meses en el Levante, y ahora falta saber si llega, cuándo llega, porque repito, si hoy se clasifica para los cuartos de final después de ganar a Egipto para medirse a Marruecos en el próximo encuentro, sí podría llegar. Si es eliminado Costa de Marfil en el próximo partido de cuartos, antes del encuentro viernes 4 de febrero a las 9 de la noche en el Coliseum para jugar ante el Getafe, en el caso de que se meta en las semis o alcance la final, ya no llegaría hasta la segunda semana del mes de febrero.
Gracias, Alemán. Gracias, Carlos Martínez.
Un abrazo.
Son las 3 y 28. A vuelta de pausa, nos metemos de lleno en la gran sentada en Ser Deportivos, preguntas y búsqueda de respuestas con respecto al nuevo Mestalla.
Que no te pille el frío. Prepárate para estar calentito. En las ferreterías Coinfer tienes todo para estar a gusto y sin gastar mucho dinero. Estufas de pellets, aceite, convectores, radiadores, emisores térmicos, de leña, parafina, de gas y de exterior. Descárgate el folleto en coinfer.es.
Tus tiendas favoritas están en el centro comercial Parque Albán. Family Cash, Conforama, Toys R Us, Hyundai Outiver Motor, Norauto, La Colonial, Domino's Pizza, Tienda Animal, Loterías La Burjasort. Centro comercial Parque Albán. Todas tus compras en un único centro. Estamos en Pista Aremuz, kilómetro 2,9, junto a Palacio de Congresos.
¿Necesitas pasar la ITV? Te esperamos en Utiel, Ribarroja, Catarroja, Valencia, Vara de Quart y Llíria. Solicita cita previa en el 961-665680 o en la web serviciositv.com. Valenciana de Servicios ITV. Su seguridad nos mueve.
Amado Salvador, toda una vida amando tu hogar con las soluciones que necesites para tu reforma. Más fuertes que nunca y siempre proyectando al futuro. También en amadosalvador.es.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar. ¿Tu caja de cambios está averiada? En Carmatic somos especialistas en reparación de cajas de cambio automáticas y manuales. Realizamos el mantenimiento de tu caja de cambios mediante nuestra máquina de diálisis. No solo es una máquina, es un proceso. Encuéntranos en calle Oriente 3 o en carmatic.es. Cementos La Unión, la única cementera 100% valenciana. Celebra los éxitos de nuestros equipos con Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en ensacado y a granel con sacos de 25 kilos. Cementos La Unión con el deporte valenciano.
¿Vendes tu coche? Ven a VenderMiCoche.es. ¿Vendes tu coche? Te pagamos en el acto en VenderMiCoche.es. ¿Vendes tu coche? Mejoramos cualquier oferta en VenderMiCoche.es. VenderMiCoche.es, número uno en compra de coches de ocasión. En Valencia, parking de Macrobar de Quart y en VenderMiCoche.es.
Las 3:30 a esta gran sentada, en una simple búsqueda de respuestas, aportando cada uno lo que pueda, información, datos, puntos de vista. He querido invitar, por supuesto, a Sandra Gómez, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Valencia. Hola, Sandra.
Hola, Fran, ¿qué tal? Encantada.
Gracias por venir, que tienes una agenda complicada, siempre, como también la tiene complicada Miguel Zorío. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias, Fran.
Buenas tardes. Encantado. Y después, vía telefónica, que tenía obligaciones profesionales, se incorporará un poco nuestro letrado y jurista de cabecera para temas de ATE y temas de Nuevo Mestalla, que es Pablo Delgado. Mi propósito está claro. Aquí, para mí, no hay confrontación. Es una cuestión de hacer una apuesta en común, uh-huh, de cuestiones que son muy importantes para las miles de personas que nos escuchan, uh-huh, que tiene que ver con el Nuevo Mestalla. Me encantaría que a las cuatro, entre los cuatro, cuando se incorpore Pablo, seamos capaces de dar respuesta a tres cuestiones. Una primera cuestión, que es registro de entrada. El Valencia ha presentado algo por registro de entrada y fechas que tienen que ver con ese trámite que el Valencia tiene pendiente. Dos, ¿qué obligaciones tiene el Valencia en lo que tiene que ver con el Nuevo Mestalla? Aforo, pista de atletismo. ¿Cómo debe ser esa instalación y lo que le envuelva, museo, no museo? Ahora lo hablamos. Y tres, ¿cuándo puede el Valencia, de verdad y en arreglo a ley, iniciar las obras del Nuevo Mestalla? Cada una de las preguntas, cada una de las partes, la quiero ilustrar con algún corte de voz, que para mí tiene valor. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la actividad, en este caso, inactividad del Valencia en el registro de entrada, me gustaría primero que nada que escuchemos al presidente de la Generalitat, que hace muy poco, en un acto maravilloso, que me pareció interesante, del Diario de las Provincias, dijo esto que van a escuchar, que para mí tiene mucho valor con respecto a Meriton, a Peter Lim y a cómo está comportándose el Valencia.
Desde luego, el gobierno valenciano no tiene ninguna responsabilidad directa en esta cuestión, en el campo. Lo único que sí que no vamos a permitir es más chuleos, con total claridad, porque eso no se puede permitir. La última entrevista que tuve con el presidente del Valencia, al que desde luego recibí por respeto institucional, se marcó una cuestión que es clara. Tienen que presentar por registro las instituciones el plan, y en función de lo que presenten por registro, pues se toman las decisiones que correspondan, siempre atendiendo al interés general. Y desde luego nos gustaría que cumplieran aquello que han dicho.
Chimo Puig, al que no tengo el placer de conocer personalmente, pero me guío por lo que le he escuchado, no me parece nunca un político beligerante. Su talante suele ser, es mi percepción, desde los deportes, pero es mi percepción, un político de mano tendida y bastante conciliador. Es un corte de voz duro, porque dice más chuleos, con lo cual él siente que ya ha habido chuleos, o sea, que ya le han chuleado. Me imagino que lo dirá por el famoso 2 de marzo, que Anil fue allá a decirle, dame la prórroga por mi cara bonita. Él dice más chuleos y dice, me he reunido con él en un acto de cortesía institucional, como diciendo, lo recibo porque es el presidente de Valencia. Si fuera otra cosa, no lo recibiría. Es duro, ¿eh? Y marca, para mí, la posición política, porque ese que ha hablado es el número uno, es el presidente de la Generalitat. Tiene por debajo consellers y uno de ellos es este, Arcadi España, territorio.
Yo haré una valoración como conseller cuando por registro de entrada se presente un proyecto. Yo he visto un PowerPoint, que está bien el contacto del PowerPoint en enseñarlo a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia, pero, como saben ustedes, las administraciones, y en un expediente tan importante como este, se guían por el registro de entrada. Cuando veamos el registro de entrada, veamos los proyectos, veamos los avales, veamos el calendario financiero que tienen, haremos una valoración. Hasta ahora solo hemos visto un PowerPoint.
Sandra, tú que siempre estás mejor y antes informada que yo, solo faltaría, ¿Tienes constancia de que haya llegado a algún sitio algún documento oficial de Valencia?
No, sigue sin haber ningún proyecto de obra oficialmente presentado por el registro de entrada, tanto del Ayuntamiento como de la propia Generalitat, lo que es fundamental. Es fundamental porque ellos mismos han hecho un anuncio de obras inminente y el tiempo corre y aquí seguimos sin tener nada formal sobre lo que trabajar.
Con respecto al tiempo, esta semana me he querido asegurar bien de este dato, porque es importante, de los famosos 90 días. Los 90 días empiezan a correr no desde el 18 de noviembre, que es el día que el Consell decreta la muerte de la ATE. La ATE que conocimos en su día ya no existe. Esa ATE está caducada y hay que poner en marcha otra U, otra figura urbanística que tutele cómo se hace ese campo. En cualquier caso, los 90 días empiezan a correr desde el momento en el que se notifica al Valencia la caducidad de la ATE y que se le dan 90 días. La notificación es del día 15 de diciembre. Hay una aplicación muy chula en internet que es para hacer un cálculo de días hábiles. Yo lo desconocía y esta mañana me he enterado. Bueno, pues cuando uno pone en la calculadora días hábiles, punto de partida 15 de diciembre, 90 días hábiles, 20 de abril, como la canción de Celtas Cortos. El 20 de abril se cumplirán los 90 días. Hasta el 20 de abril el Valencia tiene de plazo. Hoy, que es 26 de enero, no hay ningún tipo de documentación presentada, como nos cuenta la vicealcaldesa Sandra Gómez. Esa información es la primera que les quería transmitir, porque un poco nos pone en el marco de dónde estamos. ¿Te sorprende, Miguel, que no haya documentación presentada?
A mí no me sorprende. En primer lugar, agradezco compartir la mesa con la vicealcaldesa, porque es valenciana, es valencianista, y vamos a estar todos en el mismo equipo, que es defender el Valencia, y otra cosa es Peter Lim. Pero sobre el tema de los 90 días, yo creo que desde algunos ámbitos se ha comunicado mal. No se le da 90 días al Valencia Club de Fútbol para que pueda mantener la ATE. La ATE está caducada. No voy a cansar a...
Me quedo tranquilo, que aquí lo hemos explicado bien, entonces.
No voy a cansar a los oyentes con todos los informes que la propia vicealcaldesa tiene de su servicio jurídico, del servicio jurídico de la Generalitat Valenciana, donde se les avisa a los políticos, porque han sido ellos los que han pedido esos informes, de que el Valencia ha incumplido. Y habían dos opciones, o caducar o sustituir al promotor. El Consell opta por caducar y el acuerdo del Consell dice taxativamente que hay que caducar y se le dice al Consell de Territorio que inicie el procedimiento. Entonces el Valencia, para lo que tiene 90 días, es para decir: presénteme usted el proyecto y con ese proyecto después la Generalitat y el Ayuntamiento tendrá que decidir qué beneficios puede mantenerle al Valencia o no, pero con un expediente nuevo y con licencias nuevas.
Bien, primera pregunta por tanto respondida. Nos confirma la vicealcaldesa que no hay movimientos y les damos el plazo de 90 días ya con la ATE caducada. Notificación 15 de diciembre, fecha tope 20 de abril. Primera respuesta, por tanto, respondida. Segunda cuestión, muy importante. ¿Cómo debe ser el nuevo Mestalla? Antes de preguntarle a la vicealcaldesa cuestiones, además de documentación, porque esto está documentado a nivel de convenios de permuta, corte de voz para enmarcar dónde estamos. Además, viene bien porque hace poco ha estado en la ciudad el presidente de la Liga. No ofreció grandes titulares, no hay grandes giros argumentales en la película que él vende, que es que Peter Lim es maravilloso, porque es lo que le toca decir al presidente de la Liga, pero me gustaría escucharle y reflexionar, primero que nada con Sandra, por la parte que le toca, sobre estos dos cortes de voz de Javier Tebas que vamos a escuchar.
Yo creo que con 80 millones se va a poder acabar un estadio seguro, bueno, es que estoy convencido, es que no conozco muchas reformas de estadios, muchos estadios que se han hecho de cero y con lo que se lleva aquí estoy convencido que se va a acabar el estadio. Otra cosa es que querramos que sea el nuevo Bernabéu. Pues sospecho que no va a ser el nuevo Bernabéu. Espero que entre todos se sepa salir de ese embrollo urbanístico y se pueda contribuir a que lo que es la imagen de un estadio para un club y lo que va a suponer para los ingresos pueda salir adelante. Hombre, yo lo que sé es que se decía que el proyecto anterior, lo que he leído, porque nosotros no vemos, pero que si valía 120 millones, ahora vale 80 millones, pues dependerá de los suministros de material, dependerá de lo que se quería hacer anteriormente. Bueno, yo recuerdo que cuando lo presentó Soler, aquello era un estadio 5 estrellas para jugar finales de Champions, ¿no? Pues no hay que correr, ¿no? Yo creo que lo que habrá que hacer es... cuando no hemos podido acabarlo, nos quejábamos porque no se podía acabar. Cuando parece ser que se puede acabar, porque parece ser que no es suficiente. No, aquí lloramos siempre, ¿no?
Vicealcaldesa, parece que a los que pedimos que ese estadio se ajuste a ley y a lo que está firmado, nos llama llorones.
Sí, claramente. Desde luego lo que nos está diciendo como valencianos y valencianas es que nos conformemos con un estado de tercera regional, o sea, y que exigir las obligaciones jurídicas que tiene el Valencia es de llorones. Oiga, no, es simplemente de que hay que cumplir la ley. Afortunadamente atrás quedaron esos tiempos históricos que vivimos en España, pues más parecidos a Julián Muñoz Marbella, en donde parece que estas cuestiones de cumplir la ley y cumplir con los derechos urbanísticos sean cuestiones menores o casi de llorones, ¿no? Y creo que afortunadamente ahora vivimos un tiempo distinto en donde existe una voluntad política rigurosa, obviamente, de sacar este proyecto hacia adelante, pero obviamente también rigurosa a la hora de exigir las obligaciones que van en beneficio de la ciudad, ni más ni menos.
Vicealcaldesa, el día 17 de enero la cadena SER informamos que en el informe preceptivo que debe hacer el consistorio, en este caso urbanismo, con respecto al estadio, ATE, etcétera, en ese informe se va a recordar que existen unas obligaciones y que hay que exigirlas de aforo, pero de más cosas, que ahora espero que nos pueda comentar, en lo que tiene que ver con el nuevo Mestalla, porque aquí lo que se defiende son convenios firmados y cuestiones que no van al antojo de nadie. El Valencia se comprometió a hacer un estadio tipo... ¿Existe documentación que se pueda aportar hoy aquí en este programa con respecto a las promesas que el Valencia ha hecho y a las obligaciones que ha adquirido por escrito?
Claro. Yo, si me lo permites, para hacer un poco también de pedagogía, sin aburrir tampoco a nuestros oyentes, sí que quería un poco remontarnos por qué estamos aquí y por qué tenemos esta posición de exigir un estadio en condiciones. Bueno, esto viene del año 2004 y hay una serie de documentos que se han ido suscribiendo por parte de la propiedad del club hasta día de hoy, que van todos encaminados a hacer un estadio que sea, en todo caso, más grande que el actual. Y, en segundo lugar, que cumpla con una serie de características que nos permita ser una instalación interesante a la hora de acoger eventos deportivos nacionales e internacionales. De hecho, Tebas decía, bueno, es que aquí se pensaba en acoger una final de Champions o una competición internacional. Bueno, pero es que yo como ciudadano quiero renunciar a todo eso. Sobre todo porque lo voy a pagar. Lo vamos a pagar todos los valencianos y valencianas. Y lo que no puede ser es que, a precio de estadio 5 estrellas, nos den un estadio que no tenga capacidad de acoger estos eventos, un estadio que se ha hablado low cost o de segunda división. Yo eso no lo puedo aceptar como vicealcaldesa. Y lo ponen estos documentos. Mire, esto empezó en que la ciudad tenía la voluntad de hacer un estadio donde está hoy el Nou Mestalla. La ciudad ya renuncia a hacer ese estadio a favor de que lo haga el propio club, en una serie de convenios que se firmaron en el año 2004, 2005 y 2007. Y se empieza a hablar sobre la necesidad de que el Valencia realiza, construya, y cito literalmente, un estadio moderno, que tenga mayor aforo y que esté preparado para albergar competiciones deportivas del más alto nivel. Y asimismo se permita atender al número de aficionados que quieren tener el abono. De hecho, se habla que además sea un estadio que refuerce la imagen vanguardista, de modernidad y de calidad arquitectónica de nuestra ciudad y que sea un hito. Se habla de que sea un hito y que cuenten con arquitectos de reconocido prestigio. Todo esto se concreta ya en el año 2007 y se habla de que el estadio sobre el que estamos hablando deberá de tener un aforo mínimo de 70.000 espectadores.
Todo esto por escrito.
Sí, sí, estoy citando literalmente.
Y en un convenio de permuta o de colaboración, sí, en este caso, porque es el 7, el de permuta es el 5, sí, y el de colaboración es el 7.
Exacto.
En el que los firmantes son, quiero recordar, Cristóbal Grau,
sí,
que era concejal en ese, exacto, momento del Ayuntamiento, y Chaume Ortí.
Sí, 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 sí. En su día, efectivamente, en representación, bueno, estaba en ese momento en representación del Valencia Club de Fútbol, Enrique Lucas Oller.
Sí, es posterior.
Exacto, en la época 5, de, sí, Juan Soler. Entonces, se habla de esos 70.000 espectadores y está dotado de las más modernas instalaciones, servicios y medidas de seguridad al nivel de los mejores estadios europeos. Todo esto, y estoy haciendo un resumen porque se habla mucho más, se recoge finalmente en la famosa ATE, que hoy está en cuestión. Recoge todos estos convenios, todas estas obligaciones y en concreto habla de que Valencia va a contar con un espacio deportivo diferenciado, de elevada calidad, va a contar en concreto con uno de los mejores estadios de fútbol, 5 estrellas de la Unión Europea, que va a ser capaz de acoger eventos deportivos de primer rango europeo y mundial. Y todo esto, y lo digo porque esto es la famosa ATE, esto es a cambio, que es el quid de la cuestión.
Ese sonido es el documento oficial que lo tiene delante la vicealcaldesa, está leyéndolo.
Exacto, de unos derechos económicos que establece la ATE. Es decir, la ciudad, la Generalitat, el ayuntamiento, con esta ATE lo que quiere es ayudar al Valencia a que lo realice. ¿Y cómo ayuda? En su día, recalificando los terrenos del antiguo estadio y también los terrenos del nuevo estadio, donde además en la ATE se establecen dos nuevas parcelas terciarias que el club puede vender para financiar, acabar con el estadio. De hecho, tanto es así que literalmente dice que el promotor tiene la responsabilidad social corporativa de recuperar las plusvalías generadas para invertirlas en los proyectos de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y del espacio urbano. ¿Qué proyectos son estos? El estadio, el famoso estadio que tenga capacidad de acoger competiciones de alto nivel, y otro tipo de infraestructuras de las que, por cierto, nadie habla, y yo no sé por qué, que es que haya para el Valencia, para el club, un edificio que tenga una sede museística, un club social, una sede de eventos, que se recojan los hitos principales del club, es decir, un edificio que sea del Valencia para disposición de los aficionados y que, por lo tanto, culmine de alguna forma pues el proyecto. De hecho, tanto es así que se hablaba de que todo esto iba a suponer una inversión directa, indirecta e inducida de 1.200 millones de euros con la generación de 3.500 empleos. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración? Decir, esto es formidable para la ciudad, vamos a ayudar a que ocurra. Y establece los derechos económicos de la ATE. Claro, el problema es que desde el 2004 hasta el año 2022, 18 años después, hemos recorrido un largo recorrido. ¿Y cuál es la meta que hoy se nos está planteando por parte de la propiedad del club? La meta que se nos está planteando no es un estadio ya de 5, de 4, de 3 estrellas. No es un estadio igual que el que hoy tenemos. Lo que se nos está planteando hoy es un estadio que es objetivamente más pequeño que el actual. Por lo tanto, todo lo que yo he leído, todas las obligaciones que hoy están en los convenios, en los instrumentos urbanísticos, se caen y carecen de sentido. ¿Qué es lo que ha estado, por lo tanto, haciendo la ciudad hasta el día de hoy? ¿Y para qué? ¿Para acabar teniendo un estadio más pequeño que el actual? Esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, la posición que nosotros estamos manteniendo es lo que no tiene lógica, lo que no cumple con el interés general ni es de justicia para esta ciudad, es que se pretendan mantener todos los derechos económicos vivos y se quede a dar carpetazo a todas las obligaciones. Eso no funciona así, ni aquí, ni en ninguna ciudad del mundo.
Meriton quiere el 100% de los beneficios que le proporciona la ATE, quiere la prórroga y quiere que se mantenga en mismos términos urbanísticos, inmobiliarios, pero no está cumpliendo con las obligaciones adquiridas por el Valencia. Que Peter Lind dirá, no, es que yo vine aquí, bueno, usted vino aquí y heredó lo que hay. Y lo que hay es 2004, 2005 y 2007.
Pero heredó un negocio muy lucrativo. Es que aquí esto parece que sea una carga. Oiga, no, lo que usted heredó son dos recalificaciones urbanísticas que tienen un valor patrimonial que, oiga, que le dan para invertir en este estadio y en otro igual.
Y si me permite la vicealcaldesa, que ha explicado perfectamente la posición y que yo me alegro de conocerla públicamente, la posición del ayuntamiento, porque supongo que será del ayuntamiento cuando ella lo dice, del ayuntamiento en su conjunto, pero ahora viendo la posición desde el club y desde la sociedad. Y esto, como dice Fran en su programa, es información y no es opinión. Yo creo, vicealcaldesa, si me permite que te tutee, que os han engañado con el PowerPoint. No se puede terminar ese estadio con 80 millones. Y no es que lo diga yo. El Valencia ha hecho una gestión. Voy a dejar fuera los nombres de las constructoras, pero todos sabemos de qué constructoras estamos hablando. Ha hecho una gestión con la constructora valenciana para que le termine el estadio con 80 millones. Esa constructora valenciana no tiene capacidad, porque no tiene experiencia en otros estadios. Y ha pasado el paquete, el proyecto, a la constructora, a la gran constructora madrileña. Y la gran constructora madrileña le ha dicho que por 80 millones no empiezan a firmar ni un solo papelito. Es que es imposible.
Bueno, en todo caso, por la postura que la vicealcaldesa ha expresado aquí, yo creo que, como mucho, alguien habrá mentido. Engañar, ¿no? Porque no percibo que nadie se crea eso.
Quizá me he equivocado yo. Claro, les han mentido.
Efectivamente. Hay alguien que ha mentido que no está cumpliendo con lo que ha dicho. Engañar, yo creo que cada vez engaña a menos gente.
Pero después hay otro tema que lo ha comentado la vicealcaldesa y es, nos presentan un estadio de 43.000 personas, cuando en el estadio actual, después de reducir lo que se hizo mal, caben 50, 51.000.
Hoy en Mestalla se pueden vender 50.000 entradas.
50.000 entradas.
Comercialmente se pueden vender 50.000 entradas.
El Valencia lleva invertido en ese estadio nuevo casi 150 millones entre unas cosas y otras. Si solamente gastándonos 80 millones nos vamos a 230 millones. Invertir 230 millones para ir a un estadio menor, que vas a tener menos ingresos, eso es administración desleal. Y si eso se produce, lo llevaré al juzgado.
A falta de 10 minutos para las 4, tengo la tranquilidad interna que hemos respondido a la pregunta 1 y a la 2. Hay documentación, la tengo delante además, profusa, de diferentes años, por los que, si se quiere, se le puede obligar o exigir al máximo accionista a que se acerque a esos hitos. Uh-huh. Porque la vicealcaldesa no lo ha dicho, para mí, en un acto de bondad política, pero Valencia como ciudad ya ha renunciado a una pista de atletismo de la que no hemos hablado, en la documentación, y ha renunciado, para mí, a lo más importante, que es a los plazos. ¿A cuándo tenía que estar eso terminado?
Claro, la ciudad ya ha hecho muchas renuncias a este respecto. Si uno ve el proyecto inicial y el último proyecto que se presenta oficialmente en el año 2017, ya hay una gran renuncia. En el tema de Cuvier, ya no solo en el tema del aforo, porque hablábamos de mínimo 70.000 y el último que se presentó era de 62.000. Temas de cubierta, temas de calidades arquitectónicas, espacios comerciales dentro del recinto, el tema de otro tipo de instalaciones deportivas, el museo, la sede social del Valencia, todo eso se ha ido perdiendo por el camino. Claro, es que ya lo que me parece que de todo punto es inasumible es que se nos plantee hoy el hecho de que renunciemos a cualquier tipo de estadio más grande, que fue por lo que surgió la necesidad y por lo que se fundamenta la ATE y los convenios previos, incluso la permuta y la venta del solar del nuevo estadio, para acabar teniendo un estadio más pequeño. Eso es que es imposible de aceptar, es que no tiene ninguna lógica, y desde luego nuestra posición va a ser que eso no se debe autorizar. ¿Desde qué punto de vista? Oiga, todos estos derechos e instrumentos urbanísticos dan una serie de derechos económicos, que es de lo que estamos hablando y de lo que importa. Y yo lo que digo es, oiga, la plusvalía de los solares de Valencia, tanto del antiguo estadio como del nuevo estadio, de la venta de los terciarios, eso es suelo de la ciudad de Valencia, es patrimonio de los valencianos y valencianas. ¿Será mucho exigir que parte de esas plusvalías, de esos derechos económicos, del dinero, para que nos entendamos, se invierta en infraestructura valenciana, en el nuevo estadio, si ya buena parte la pone CVC? Eso, pero si ha tenido mucha suerte la propiedad del Valencia con los derechos de CVC, si es que solo tiene que invertir una parte para cumplir con la ciudad.
Ya tienen
80.
Solamente un apunte que es muy importante y del que no se habla. Los servicios jurídicos de las dos instituciones siempre hablan de caducidad o sustitución de promotor. Se opta por la caducidad. Si se optara por la sustitución de promotor, LIM estaría fuera del Valencia, terminaríamos el estadio y recuperaríamos el club.
Dame un segundo, porque de ese libro quiero hablar, y sé que en cuanto pueda y sus obligaciones profesionales se lo permitan, estar aquí con nosotros a Pablo Delgado, eminente jurista al que siempre consultamos por estos temas. Hola, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que estabas escuchando atento, seguro, a todo lo que está diciéndose. Para responder a la tercera cuestión, que es, ¿cuándo pueden iniciarse esas obras del nuevo Mestalla? Y enmarco la tercera cuestión con el último corte de voz que quiero que escuchemos del alcalde, del señor Ribó.
Me voy a apuntar de una manera clara, porque creo que es importante. En junio del 22 de enguany, comenzar el poliesportivo, i concretament en octubre del 22 l'inici de les obres del nou Mestalla.
Per quan estarà construïdo?
Sí. Espera, que m'ho he apuntat també. En agost del 24, inauguració del nou Mestalla. Eix és el compromís,
Efectivamente.
Pero comenzar las obras cal concluir la modificación de las licencias o pot començar...
Home, s'haurà de començar amb alguna nova llicència, efectivament. Però això és una cosa que es pot treballar amb una relativa rapidesa.
Estas son declaraciones del alcalde después de la última visita de Anil Murci al consistorio, en la que, por cierto, en esa reunión creo que no estuvo la vicealcaldesa, ¿es así?
No estuve. Es público y notorio.
¿Por decisión propia?
No, desde luego. A mí me hubiese encantado de estar. De hecho, así lo solicité, pero bueno, me dejaron igual de claro que no estaba invitada a participar a la reunión.
Bueno, queda claro que lo aclare públicamente. Pablo, te pregunto porque sí. Aquí en Ser Deportivos, y me quedan 5 minutos y con tu espíritu de concisión y didáctico seguro que lo explicas rápidamente. Aquí has expuesto en varias ocasiones en Ser Deportivos desde principio de temporada, septiembre, octubre, que si vamos a un escenario de caducidad de la ATE hay que hacer un nuevo PAI y que eso lleva un trámite administrativo de años, 2, 3, 4. ¿El cronograma que el alcalde expone, porque es el que le expone a Anil Murci, te parece creíble?
Es increíble. Es increíble además que el alcalde lo proponga. Y ha dicho que su compromiso era que estuviera en agosto del 24. Es imposible que en agosto del 24 esté el estadio.
¿Por qué?
Por varias razones. Ajá. Por varias razones. Primera, porque... tal y como están ahora las cosas, además el alcalde decía, el compromiso es que estará en agosto del 24, que empezarán ahora mismo en el 22, tal, y ha dicho que esto sucedería no porque lo haya opinado el ayuntamiento, sino porque se lo había dicho el señor Murci, nada más lejos. Vamos a ver, el ayuntamiento, de conformidad con los propios informes del ayuntamiento y con los propios informes de la abogacía de la Generalitat, que son extraordinarios porque tanto la abogacía como el ayuntamiento tienen unos técnicos extraordinarios, van a remitir y van a hacer que la ley se cumpla, como decía la vicealcaldesa, porque no puede ser de otra forma, ¿no? Y entonces va a tener que, porque lo dice el propio informe de la abogacía de la Generalitat, al menos se van a tener que hacer los informes de participación, o sea, la participación ciudadana y los informes ambientales, al menos vamos a tener que iniciar un nuevo procedimiento y al menos se va a tener que pedir de nuevo la licencia, entre otras cosas, porque la que está en estos momentos vigente, evidentemente está caducada y no se puede seguir adelante. A su vez, hay un procedimiento en estos momentos de resolución por incumplimiento, porque no nos olvidemos, no podemos mirar hacia otro sitio. Anil Murci y Meriton han incumplido la obligación de ejecutar la ATE, y ese incumplimiento, la Administración, aunque dentro de 90 días quieran decir que presentan no sé qué, cosa que ni van a hacer, ni han hecho, ni han presentado ni siquiera un papel hasta el momento, aunque quieran decir eso, el incumplimiento... tiene que seguir adelante. Lo que es la resolución del expediente, la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería competente, lo tramitará y declarará el incumplimiento de la ATE. A partir de ahí, pues mire, con un cronograma ordinario del texto refundido de la LOTUP, pues empezaremos con la solicitud de inicio del artículo 52, del 53, las informaciones públicas, el borrador de plan, las comprobaciones, las consultas, 60 días por un lado, la admisión, 30 días más, en fin, los informes ambientales que tendrá que hacer la Consellería no está haciendo en estos momentos ningún informe ambiental en menos de un año y medio, la Consellería del Ramo. Con lo cual pregunto, ¿por qué se lo van a hacer más deprisa a otro si resulta que a cualquier ciudadano va allí y tiene que esperar un año y medio o más? ¿O por qué va a recibir el Valencia Club de Fútbol una licencia en, no sé, ha dicho el alcalde, deprisa y cualquier ciudadano le cuesta más de 2 años? No lo sé. Y entonces, como espero que el registro de entrada para el Valencia Club de Fútbol, el día que presenten un papel, sea igual que para cualquier ciudadano, pues es imposible que en esas fechas que ha dicho el alcalde, que no pienso que el alcalde, con toda la buena voluntad del mundo, lo que ha hecho ha sido reproducir lo que le ha dicho el señor Murci, o los técnicos que hayan ido con el señor Murci, pero bueno, esto es ciencia ficción. Y quiero añadir una cosa.
Además, un minuto, Pablo.
Pues en 3 segundos. Es muy importante para la ciudad de Valencia que se tramite una nueva licencia, porque entre otras cosas cobrará, estaba hablando la concejal de las plusvalías, cobrará los 7.400.000 euros de las tasas y del impuesto de la nueva licencia que tiene que volver a cobrar, porque en el plan de la ATE del Valencia ya se comprometía ese pago y si vuelven a presentar una licencia ante el estudio de un nuevo proyecto por la cuantía que queda, tendrán que volver a cobrar esa cantidad de impuesto y de tasa que evidentemente queda por liquidar y que tienen que comprar que cobrar. O sea, es que no se les puede perdonar, no al Valencia Club de Fútbol, que es patrimonio de todos, sino a los gestores inoportunos y a los gestores ineficaces del Valencia Club de Fútbol, no se les puede perdonar ni un euro. Siento.
Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Gracias,
un abrazo fuerte, muchas
Miguel,
gracias.
Y gracias, vicealcaldesa, por estar aquí.
Un placer, Fran.
Intuyo, que habrá, más sentadas, pero hemos cumplido con las respuestas. 8:30, off the record. Pasen buena tarde. Gracias.